Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
¿Qué es la verdad? La verdad es la coincidencia entre la idea y los hechos, entre una afirmación y los resultados. Pero además, su búsqueda es uno de los fines de las universidades. Por ejemplo, el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica indica que para cumplir los fines y principios del quehacer de la institución, se debe buscar de manera permanente y libre la verdad, la justicia, el respeto a las diferencias, entre otros aspectos.
Sin embargo, existe una tendencia en ciertos espacios académicos a censurar previamente, por razones ideológicas, políticas o morales, la discusión, el debate o la sola presentación de datos acerca de un tema. Análisis temperamentales, fútiles, sin investigaciones serias que los respalden. Soy Dani Barrantes y me acompaña Bárbara Ocampo. Durante todo el mes de febrero dedicaremos lenguajeos a la obsolescencia, hoy con el tema de contenidos y prácticas que no pasan de moda, argumentación y el análisis de la ciencia.
Ambos elementos necesarios para el desarrollo del conocimiento en las universidades. En nuestro primer bloque hablaremos de la argumentación sesuda, acompañada de la lógica y alejada de las falacias. Luego tendremos una segunda entrevista para hacer ciencia de la ciencia, cómo se construye el conocimiento, pero desde una perspectiva que valora tanto el camino como los resultados.
En el 2015, luego de los asesinatos de 12 personas del semanario satírico francés Charlie Hebdo, el debate sobre la libertad de expresión está en discusión, ahora con tintes y consecuencias más fuertes. No se extrañe si las universidades en distintas partes del mundo poco a poco se ven impactadas y hasta maltrechas por el fenómeno de la corrección política y la censura previa. Es un fenómeno creciente. El año pasado se realizó un ranking universitario de libertad de expresión en Reino Unido. De las 115 instituciones de educación superior, el 90% de ellas censuran algún tipo de discurso.
Ellos clasifican a las universidades tanto por sus políticas y acciones institucionales como por las realizadas por sindicatos, grupos o asociaciones de estudiantes. Algunos académicos tildan sus exigencias de sensiblería. Por ejemplo, en la Universidad de Londres, el Sindicato de Estudiantes de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, SOAS, exigió este año que retiraran de las clases los textos de filósofos blancos como Platón, Kant o Descartes y que se enseñe en su lugar a pensadores de África y Asia. Se podría estudiar siempre y cuando lo solicite el estudiante.
El Sindicato de Estudiantes anuncia que su principal objetivo para el curso 2017 es descolonizar el SOAS y abordar el legado cultural y epistemológico del colonialismo dentro de nuestra universidad. No suena tan mal, aunque si esto lleva a censurar las ideas de pensadores clásicos sin previo análisis, bueno, ahí sí tendríamos un problema. Un renombrado filósofo inglés, Roger Scruton, publicó en el Daily Mail: "No puedes rechazar toda un área de la carrera intelectual sin investigarla, y claramente ellos no la han investigado, eso que llaman filosofía blanca". Me gustaría que explicasen cuál es el concepto colonial de la crítica de la razón pura de Kant.
En Costa Rica, acá en la UCR, ¿cómo generar una discusión filosófica sobre temas escabrosos? Lo primero que habría que tener en cuenta son dos de los principios orientadores de la institución. El primero, el respeto a las personas y a la libre expresión, que promueve la coexistencia de las diferentes visiones del mundo y corrientes de pensamiento, sin otra limitación que el respeto mutuo. pero también la libertad de cátedra, que es un otorgamiento a los miembros del claustro de plena libertad para expresar sus convicciones filosóficas, religiosas y políticas.
Escuchemos a Laura Álvarez, licenciada en Psicología, máster en Ciencias Sociales, doctora en Filosofía Política y profesora de la Escuela de Filosofía, ella con su perspectiva sobre la necesidad de la argumentación en las aulas y en la institución en búsqueda de esa llamada verdad que jamás pasará de moda. Buenos días, la bienvenida cordial para la profesora Laura Álvarez Garro, quien nos acompaña desde la Escuela de Filosofía. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Laura.
Oh, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en el programa.
Muy bien, con Laura tenemos aquí un enfoque interesante, que es justamente cuál es el entendido cuando simplemente enunciamos palabras como monopolio dentro de la academia. Hablemos de un monopolio de la teoría, un monopolio de las ideas, un monopolio de lo que campea por encima del resto de las opiniones. ¿Cómo ha sido la experiencia dentro de la Universidad de Costa Rica para vos, Laura?
Bueno, la universidad tradicionalmente se ha caracterizado por estar abierta a múltiples doctrinas y múltiples pensamientos. Sin embargo, hemos notado, ya sea desde la escuela o desde diferentes actividades que se han organizado, que hay una tendencia marcada en los últimos tiempos a intentar cerrar ciertos temas de conversación por considerarlos ofensivos a la opinión pública o por considerarlos con demasiada probabilidad de herir la sensibilidad, ya sea de estudiantes, docentes o de la comunidad universitaria en general o del país. Y creo que esa tendencia, que si bien ha surgido producto de la defensa de ciertas poblaciones que se han visto afectadas justamente por la imposición de un pensamiento único, también trae consigo el riesgo de intentar imponer otro pensamiento. Y el problema del monopolio de la información o el monopolio de una determinada forma de pensamiento es que se crean más barreras de exclusión antes de que de inclusión, y que no permite la discusión racional ni el debate informado acerca de estos temas que pueden resultarle a algunas personas polémicos.
Ahorita estás haciendo mención de lo informado. Uh-huh. Lo informado dentro de la academia podemos pensar que viene también de la mano de lo argumentado, y la argumentación es algunos podrían describirlo como un arte que comienza incluso en las universidades a perder fuerza, dependiendo del campo, del grupo humano que estemos haciendo alusión. ¿Eso sucede en una escuela tan importante, fundamental, como es la Escuela de Filosofía?
Bueno, tengo que defender que buena parte de los docentes y las docentes que estamos en la escuela, justamente porque respetamos el arte de la argumentación, pues tratamos siempre de dar nuestros criterios con base en un estudio informado del tema que estamos debatiendo. Sin embargo, eso no exenta que de tanto en tanto, no sea tal vez solo en la escuela, sino en toda la universidad como tal, la línea entre un debate informado racional se confunda un poco con un debate moral o un debate afectivo. Y además se puede confundir con un debate pasado por alguna construcción ideológica. Para darte un ejemplo, hace unos cuantos días salió un artículo en una revista chilena en el cual un especialista en lenguas indígenas chileno justamente le reclamaba a Jodorowsky que había utilizado de una manera bastante desprolija el uso de un vocablo que ni tan siquiera existía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de trabajar lo informado, pueden haber personas que asuman que porque lo dijo Jodorowsky tiene algún grado de viabilidad, porque es un argumento por autoridad inclusive, pero que no ha sido un argumento lo suficientemente construido, es decir, es conocimiento de oídas. Y ahora con las redes sociales, con el exceso de información con el que manejamos, la posibilidad de que nos perdamos en ese montón de artículos es muy amplia, porque no estamos logrando tener los mecanismos para distinguir entre algo que sí tiene algún sustento, ya sea científico, filosófico o de las ciencias sociales, y algo que proviene de un conocimiento de oídas. Entonces ese es el peligro, porque a la hora de pensar cuál es la tarea de una institución universitaria, uno esperaría que todas esas diferentes voces tengan, eso sí, el mismo lugar de enunciación y que puedan ser debatidas, pero debatidas sobre la base, insisto, de investigaciones que tengan rigurosidad y sistematicidad, no simple y sencillamente inventarse, por ejemplo, una tradición o inventarse una palabra. Y lo que pasa es que en algunas ocasiones, por el eco que tienen algún tipo de información asociado a las redes sociales, se asume como verdad. Y esa es la dificultad con la cual nos estamos enfrentando últimamente.
¿Te genera algún tipo de tensión ante una profesora como lo es usted, Laura, con el resto de estudiantes, a veces con el grupo de estudiantes, cuando usted se pone al frente de la clase y usted da su mensaje o propone ciertas preguntas, qué reacciones obtiene?
Para poder implementar esto de manera didáctica, uno tiene también que brindar un espacio seguro. Y ese espacio seguro implica, pues, también transmitirle a los estudiantes y a las estudiantes que lo que ellos o ellas planteen no necesariamente es verdadero o falso del todo, sino que tienen derecho, como cualquier otra persona, a exponer qué es lo que consideran ellos adecuado o no. Y el debate se abre. Claramente, si hay alguien que ofende o utiliza su posición para denigrar al otro, ahí es donde uno como docente tiene que intervenir para justamente evitar esas prácticas que, insisto, lo que hacen es excluir antes que generar un debate inclusivo. Ahora, claramente, eso sí, yo trato de que los argumentos sean lo más rigurosos y sistemáticamente posibles, en el entendido de que también estamos en una institución educativa.
Existe un reto siempre para el especialista o el maestro o la maestra que ya informado o ya formado tiene una predilección por ciertos temas, por ciertos autores, por ciertas autoras, ¿verdad? Uh-huh. Eso es claro. Uno de los grandes retos que tenemos como docentes universitarios es justamente desmarcarse a veces un poquito de eso que ya conocemos bien para poder adentrarnos dentro de otros ámbitos que tal vez no son tan conocidos. Eso es claro. Sin embargo, existe de parte de los estudiantes, incluso los estudiantes que inician, ¿alguna predilección o alguna cercanía por amarrarse al monopolio de la información, por consumir eso, que es más fácil que adentrarse a esa selva de variedad?
Creo, y tratando de no caer en un lugar común o en un cliché, ¿verdad?, de que uno al final de cuentas tiene que olvidar un poco lo que aprendió, ¿verdad? No quiero caer en ese cliché, pero sí considero que parte de la formación y el crecimiento personal de un estudiante pasa inevitablemente en algún momento por enamorarse de una teoría o de un grupo de autores. Eso no lo considero problemático porque forma parte de, creo que esa fascinación y esa pasión es necesaria. O sea, usted tiene que llegar a un momento en el cual, y muy coloquialmente lo voy a decir, clavarse en algo, ¿verdad? Ahora, ya de eso a seguir sosteniendo con el tiempo y con el aprendizaje una posición más cercana al dogma, ahí sí lo veo peligroso. Que yo haga caso omiso que hay gente que piensa distinto a mí. En ese sentido, yo necesito estar actualizada. Y para eso, por lo menos en mi posición, es urgente, pues, impulsar la investigación. Un docente que es investigador a la vez está actualizado y se lo transmite no solamente, insisto, al nivel argumentativo, discursivo, racional, sino que cuando uno investiga y le emociona lo que uno investiga, a la hora de uno transmitirlo, ese brillo en los ojos tienen que verlo ellos. Si no lo ven, entonces, ¿cómo vamos a motivarlos a que pasen, no sé, 2, 3, 5 años de su vida haciendo una tesis, quemándose las pestañas, leyendo un montón, si uno no les transmite que más allá del saber y del título es la pasión por ese conocimiento? En el caso, por ejemplo, de los estudiantes de filosofía, que son los que tengo más cercanos, pues han habido avances también importantes. Ellos procuran participar en los coloquios, en las conferencias, están en todo momento haciendo grupos de estudio. Eso implica tratar de pensar más allá de la evaluación y de la prueba inmediata y del promedio como tal y de la lectura, además, que te dejan solamente para la clase.
Errar es de humanos, de todos los humanos. Hasta las mentes brillantes que trabajan para la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, o NASA, por sus siglas en inglés, fallan. Fallaron en 1999 al enviar la sonda Mars Climate, que estudiaría la superficie y atmósfera del planeta rojo.
La razón: dos equipos de trabajo cometieron un error durante la coordinación. La compañía Lockheed Martin Astronautics tenía que diseñar y fabricar la sonda. El laboratorio Jet Propulsion se encargaría de los sistemas de navegación. El primer grupo de personas trabajó en millas, el sistema métrico anglosajón. El segundo equipo usó los kilómetros, la medida en el sistema internacional.
Por supuesto, los cálculos no dieron resultado efectivo y la nave tuvo una trayectoria errónea y fue a dar contra la superficie marciana, un proyecto estrellado. La ciencia busca la verdad, normalmente en un proceso de ensayo y error, intencionales o no, a veces para solucionar problemas específicos. No importa si el proyecto se estrelló en Marte, el conocimiento surgió. La ciencia de la ciencia o cómo investigar lo que hacen los científicos con sus resultados positivos o negativos. Acá en la UCR, un grupo de expertos del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y otras instancias de la Universidad de Costa Rica desarrollan un programa de investigaciones en historia ambiental y ciencia, tecnología y sociedad.
Colocan bajo la lupa el proceso científico, las comunidades científicas, las múltiples relaciones entre el ser humano y su ambiente, la ciencia y la tecnología, a partir de enfoques teóricos de la historia ambiental y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Siempre en estas dos áreas, ellos crean bases de datos multimodales con elementos numérico-nominales, documentales, orales, testimoniales, que luego sistematizan, comparten y divulgan.
Para conversar sobre este programa y ejemplos concretos de estudio de comunidades científicas, tenemos a una de sus investigadoras, Ana Lucía Calderón Sarabia, quien además es docente de la Escuela de Antropología e investigadora del Centro de Evaluación Académica CEA de la Universidad de Costa Rica.
Ciencia, tecnología y sociedad es una corriente teórica de pensamiento que estudia la producción de ciencia y tecnología desde una perspectiva multidisciplinar, pensando en que la ciencia y tecnología son productos sociales, culturales, ¿verdad?, que no son asépticos, sino que están cruzados por valores, ¿verdad?, por subjetividades, y entonces desde ahí es que tratamos de acercarnos a comprender cómo se llega a producir un conocimiento o una tecnología. Esta corriente nace a finales de los años 70, cuando tres investigadores, Bruno Latour, que es francés, es sociólogo, antropólogo y epistemólogo, Karine Norsetina, que es, ella es suiza, es socióloga también, y Steve Woolgar, que es un sociólogo británico, deciden ir a hacer lo que podríamos denominar la primera etnografía de laboratorios. En Europa, sobre todo, hay una nueva forma de hacer antropología. La antropología se hacía en las comunidades exóticas, en las sociedades exóticas, no occidentales, pero una vez que estas sociedades dejan de ser colonias, los antropólogos y las antropólogas regresan a su país occidental y empiezan a incursionar en nuevos campos. Entonces, este trabajo de estudiar la ciencia y la tecnología desde una perspectiva social surge de ahí, ¿verdad? Dentro de la misma sociedad occidental podemos tener laboratorios de investigación, los científicos sociales, y entonces la producción de ciencia y tecnología, viéndola como un producto social, cultural, es también sujeto de investigación desde las ciencias sociales y desde otras ciencias también, pero siempre buscando la perspectiva esta social y cultural y esos aspectos más subjetivos que atraviesan lo que es la producción de conocimiento y de tecnologías. Desde la perspectiva esta, Ciencia, Tecnología y Sociedad, o CTS, no hay error y no hay éxito, sino que se analizan de forma simétrica, como dice Bruno Latour y también Michel Calón. Bueno, Michel Calón es filósofo y él propuso, ¿verdad?, algunas formas de estudiar esto. Uno es ver cómo se vinculan para la producción de conocimiento y de tecnología humanos y no humanos. Los artefactos, los objetos o lo natural, como se le llama todo lo externo al cuerpo humano, nos permite hacer muchas cosas. Los artefactos o los no humanos son esenciales en la producción de conocimiento y de tecnología. En algunos casos, una entidad no humana es la que motiva desarrollar un proyecto desde el punto central de un problema que genera una investigación. Y las entidades no humanas no solo permiten producir un conocimiento, sino además permiten establecer conexiones y relaciones y median también las relaciones entre humanos en algunos casos. Le pongo un ejemplo. Yo hice una etnografía de laboratorios en el Instituto Clodomiro Picado. Pues ahí lo que quería era ver cómo producen ellos conocimiento, cuáles son sus motivaciones, esos aspectos más subjetivos. Y bueno, fue muy interesante porque todo el personal de investigación, todo el personal científico, dice que ellos en realidad no hacen trabajo, ¿verdad? Que ellos hacen diversión remunerada porque disfrutan tanto, ¿verdad?, su trabajo y ellos utilizan venenos de serpiente, toxinas que conforman esos venenos para hacer sus investigaciones. Pero además de producir sueros para aquí, para Costa Rica y Centroamérica, que tenemos serpientes muy similares, el Clodomiro Picado desarrolló dos variedades de suero, uno para países de África subsahariana y para Papúa Nueva Guinea, para serpientes de esos países. Entonces, a mí me interesaba ver cómo ocurrió eso y lo que traté, ¿verdad?, a partir de los relatos del personal y también de las publicaciones que ellos lograron con todo este proceso, fue identificar lo que se denomina dentro de esto las redes sociotécnicas para la producción de sueros, ¿verdad? El problema central que generó la red, por ejemplo, para África, ¿verdad?, era que en estos países hay miles de accidentes ofídicos al año y no hay ninguna planta productora de sueros, no hay ninguna institución que produzca sueros para esta parte del planeta. Uno de los investigadores del instituto fue a una reunión convocada por la Organización Mundial de la Salud en Inglaterra en el año 2001 y ahí, que fue el doctor José María Gutiérrez, se comprometió a desarrollar un suero. Claro, aquí no tenemos las serpientes africanas, pero ahí se empezó a conformar una red, ¿verdad? Habían personeros del Ministerio de Salud de Nigeria y ellos se comprometieron a enviar serpientes a la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de Liverpool en Inglaterra. Luego la gente de la Universidad de Liverpool envía aquí los venenos ya procesados para que sean probados aquí con todos los procesos que el instituto ha venido desarrollando de cómo producir el suero y funciona a la perfección, ¿verdad? Se hizo el primer suero polivalente para África subsahariana. Cuando hablamos de polivalente es porque funciona para distintos envenenamientos de serpientes que son de familias ahí similares. En Nigeria hicieron el estudio clínico con 400 pacientes para probar la calidad y la efectividad del suero y fue todo un éxito. Bueno, logramos establecer cómo se generaron las redes y cómo también cada uno de los actores participantes en la red fue cambiando su papel, ¿verdad?, su rol a lo largo del proceso.
Sin embargo, usted me dice que lo importante al final no es el resultado en sí, sino todo el proceso y la construcción de la ciencia que hay.
Exactamente.
Al final, ¿qué es lo que ustedes rescatan de estas investigaciones que están analizando, aunque sean fallidas?
Ajá. Bueno, es que en realidad cuando hablamos de fallida, no, lo fallido no es tan real, porque siempre que hay una investigación científica, siempre hay generación de conocimiento, ya sea que aprendamos cómo se hacen las cosas para lograr un determinado resultado o cómo no se deben hacer las cosas también. El resultado puede ser exitoso, pero, por ejemplo, no tiene una aplicación práctica. Pero sí se generó un conocimiento importante que hace que ya quede ahí registrado y a lo mejor en algún momento eso va a servir para otro descubrimiento que sí va a tener una aplicación importante o que va a tener un impacto, ¿verdad?, a nivel de la sociedad. No siempre el conocimiento, digamos, busca una aplicación práctica. La tecnología generalmente sí, para resolver algún problema práctico en la realidad. El conocimiento científico no necesariamente. Hay estudios, aquí nosotros todavía no hemos hecho uno donde el resultado sea negativo, en el sentido de que no se logró el objetivo que se proponía. Pero sí hay estudios hechos en otras latitudes desde esta perspectiva de ciencia, tecnología y sociedad, donde se sigue la trayectoria, por ejemplo, de una tecnología que se quiere crear y al final no se logra por distintas razones, ¿verdad? Hay un texto clásico de Bruno Latour que se llama Aramis, un caso de alta tecnología, y básicamente él inicia el proceso que convoca a una serie de actores que querían diseñar un tren ultrarrápido para que cruzara París. Los actores van alejándose, ¿verdad?, porque salía muy caro. El prototipo tecnológico, que era un tren básicamente manejado a control remoto, no parecía seguro. Algunos de los engranajes y de las piezas que estaban diseñando no lograban encajar de la forma en que los tecnólogos la visualizaban, los ingenieros. Los políticos también, pues que tenían que aportar los recursos, muy reticentes a hacer estas inversiones. Había que expropiar lugares, habían comunidades que no estaban de acuerdo, otras que más bien presionaban para que el tren pasara por su comunidad. Y al final no se logra en la realidad, pero se generó todo el conocimiento del proceso. y se vio también cómo reaccionaron los distintos actores, lo que aportaron o lo que dejaron de aportar y por qué, ¿verdad? El rol que asumieron también distintos actores. Y así hay muchos ejemplos a nivel militar, por ejemplo, de cosas que se quieren hacer, de tecnologías, o a nivel del área de la salud también, que se quieren desarrollar algunas tecnologías para resolver algún problema particular, y luego resulta que ya una vez que se trata de hacer en la práctica, de llevar el conocimiento, la tecnología a la práctica, no funciona.
O sea, ustedes analizan el proceso y todo lo valioso que es realmente la creación de estos procesos. ¿Cómo llevar este pensamiento de no importa que a veces el resultado final no sea perfecto a las aulas?
Yo sí he dado un curso de antropología de la ciencia y etnografías de laboratorios, y básicamente pues lo que vemos es cómo se hace, cómo trabajar con una comunidad científica, cómo seguir la trayectoria, ¿verdad?, de un experimento, de un proyecto, y sobre todo el tema del respeto, ¿verdad?, porque aunque estamos tratando con personal científico, es una comunidad como podríamos ir a cualquier otra comunidad, y siempre hay que respetar las pautas de esta comunidad. No se trata de una crítica a la ciencia, no se trata de una crítica a la tecnología, de hecho hay que abstenerse porque ese no es el papel, sino registrar cómo la gente que se dedica a hacer ciencia o que se dedica a desarrollar tecnología lo hace, cuáles son sus motivaciones, cuáles son los aspectos más subjetivos que llevan a la gente a irse por este proyecto, por este otro. Hay aspectos que son, digamos, intereses personales que tienen las investigadoras y los investigadores, pero también a veces hay aspectos económicos, políticos, que interfieren también en el desarrollo de un proyecto, de una tecnología, que motivan un proyecto. Por ejemplo, aquí la universidad concursó por recursos para desarrollar el proyecto Ciclotrón, que es un proyecto del Centro de Investigaciones en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares, el CICANUM. La universidad va a desarrollar un acelerador lineal de partículas para detectar el cáncer en etapas tempranas. El interés personal de los investigadores, más la disponibilidad de los recursos, el interés para el país, motivan a que un proyecto como este pueda realizarse, por ejemplo. En otros casos, hay otros elementos los que parecen interesantes y no necesariamente van a tener un impacto como tendría este en la salud de un país. Hay otros impactos que son más a nivel de conocimiento que se genera, de metodologías, de técnicas, etcétera, ¿verdad? Que, como le digo, no necesariamente van a tener una aplicación inmediata, práctica, que podamos visualizar. Que algunas personas podrían decir, es que solo lo que tiene una aplicación práctica se puede considerar exitoso, pero realmente es la generación de conocimiento que siempre va a existir, aunque se logre o no el objetivo del proyecto, lo que interesa ver.
Libertad de expresión, argumentación e investigación fueron algunos de los elementos que nos encantaría sigan de moda. La semana entrante continuamos el mes de obsolescencia conversando sobre el relevo generacional. ¿Cómo se puede gestar una transición saludable donde el aprendizaje fluya entre ambas partes?
Le esperamos en 8 días. Si desea información sobre este y otros lenguajeos, escríbanos a rifet@ucr.ac.cr o síganos en Facebook como Rifet UCR.
Feliz semana para todos y todas.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente Rifet, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.